Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Preciso ponernos brevemente de acuerdo. Aquí el buitre es una aura tiñosa y circulante. Las olas humedecen los pies de las estatuas y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Los autos van dejando tuercas en el camino. Los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable. Aquí el amor transita sabroso y subversivo. Y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Nada de eso es exceso de error o de delirio. Quizá una borrachera de cielo y flamboyanes. Lo cierto es que esta noche el carnaval arrolla y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Hay mulatas en todos los puntos cardinales.
Joan Manuel Serrat es un cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español. Su obra tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, Pablo Neruda y León Felipe, entre otros, así como de diversos géneros como el folclor catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular de Latinoamérica. Con él escuchamos Habanera.
Cultiva el imposible y exporta los veranos. Y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Aquí flota el orgullo como una garza invicta. Nadie se queda fuera y todo el mundo es alguien. El sol identifica relajos y candores. Y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Como si Mars quisiera bailar el Mozambique o fueran abolidas todas las soledades. La noche es un sencillo complot contra la muerte y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Hay mulatas en todos los puntos cardinales.
El alcalde de Colotlán rendirá cuentas por última vez a la ciudadanía del municipio. aprueban la demolición del edificio antiguo de la Escuela Niños Héroes. El COVID-19 ha dejado más de 3.200 muertes en Zacatecas durante la pandemia. Preocupa a investigadores el aumento de desechos y el poco reciclaje. Y en el perfil es Almadelia Vázquez Contreras quien nos habla de su interés por darle continuidad a la venta de tortas que inició su mamá. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Les transmito la bienvenida y el saludo de parte de mis compañeros Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y además, quiero invitarles a que estemos en comunicación. Si alguna persona desea comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En dos días y desde la virtualidad, el presidente de Colotlán rendirá su último informe de gobierno. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Por las condiciones epidemiológicas de las que todos estamos enterados, Jorge Alonso Arellano Gándara, primer edil de Colotlán, en efecto, rendirá por segunda vez consecutiva su informe de gobierno desde la virtualidad. Será el 9 de septiembre y a través de las páginas oficiales del ayuntamiento, cuando se dirigirá a la población para hablarles de su último año de administración, así lo comentó.
Vamos a reportar el tema de obra pública que realizamos en este año, el tema de las finanzas y aparte los servicios que prestamos durante este año 2021. Como todos sabemos, en el tema de festividades y otras cuestiones, pues no se logró hacer, pero el trabajo se siguió realizando, se siguió prestando el servicio a toda la población, se siguió dando apoyos por parte del DIF y hay muchas cuestiones que de todos modos el ayuntamiento siguió su trabajo normal y es lo que vamos a informar en esta ocasión.
Las condiciones financieras dificultaron la realización de obra pública de impacto social. A pesar de ello, se enfocaron en otros aspectos importantes, aunque la ciudadanía no reconozca su trascendencia, aseguró el presidente.
Mucha gente cataloga una buena administración a otra de acuerdo a la cantidad de kilómetros o de metros de calle o de banquetas que haya realizado cada una de ellas. En esta ocasión, pues entramos con la mejor intención de también realizar la obra de infraestructura. Lamentablemente, por los recortes presupuestales del gobierno federal que se nos quitó a todos los municipios del país, no logramos hacer tanta obra como antes se venía haciendo. Es por ello que nos enfocamos a cumplir otros compromisos de darle el ordenamiento al municipio en tema de reglamentos, en tema de fraccionamientos irregulares que había, y pues eso son cuestiones que a lo mejor la gente no lo nota porque pues no lo vio en un apoyo o en una obra que se le haya hecho.
El recorte del programa federal Ramo 23, con el que invertían hasta 15 millones de pesos anualmente, los obligó a priorizar las 73 obras de infraestructura que lograron realizar en el trienio. Sin embargo, la remodelación del bulevar es uno de los proyectos que le hubiera gustado concretar, afirmó.
Uno de los propósitos de esta administración era hacer una obra de impacto que no solamente beneficiara al municipio de Colotlán, sino que a toda la región y a todos los que pasábamos por Colotlán, era el tema del bulevar. Nosotros, si hubiéramos tenido el recurso federal, así como lo solicitamos desde el primer año de nuestra gestión, si hubiéramos contado con ese recurso, este bulevar ya hubiera sido modernizado tal como nos lo planteamos y como nos comprometimos con la gente. los proyectos estuvieron siempre en tiempo y forma en el gobierno federal. Yo tenía la intención de cambiar lo que era la carpeta asfáltica, la semaforización, estos temas económicos o la falta de recursos para el tema de infraestructura no nos dejó que hiciéramos esta obra que iba a ser de gran importancia. Pero aún así hubo otras obras que te digo, sí han beneficiado a la gente. Son 73 obras que pues son importantes y esa hubiera sido la de más impacto.
La sustitución de la carpeta asfáltica en el bulevar es uno de los proyectos trabajados y aunque no se concretó, Arellano Gándara se dijo satisfecho si su sucesor logra consolidar esta gestión. En dos días, el primer edil de Colotlán rendirá su último informe de actividades y en el mismo hablará de este y otros logros obtenidos en la administración. Ana Cristina, esta es la información y también pues el mensaje que rendirá el presidente para todos los colotlenses este próximo 9 de septiembre. Sin embargo, será de nueva cuenta desde la virtualidad por las condiciones epidemiológicas que tenemos desde 2020.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información. Entonces, habrá que estar pendiente de este informe virtual a través de la página del Gobierno Municipal de Colotlán para darle puntual seguimiento. Y bueno, que estén enterados de lo que se mencione en esta ocasión y ya en este año de cierre.
Así es, comentó el alcalde que además de los proyectos o logros en los que se estuvo trabajando en el último año de su administración, también espera hacer un balance de este trienio y hablar con la ciudadanía sobre esos proyectos que no pudo concretar y que de alguna forma también le deja a su sucesor con la intención pues de que se le pueda dar continuidad.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por los detalles. Vamos a corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, aprueban la demolición del edificio antiguo de la Escuela Niños Héroes. Y el COVID-19 ha dejado más de 3.200 muertes en Zacatecas durante la pandemia.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Regina. En 1900 viene al mundo la escritora estadounidense Taylor Caldwell, conocida bajo los seudónimos Marcus Holland, Max Rainer y J. Miriam Rebach. En su larga y polémica carrera, logra escribir más de 30 novelas de distintos géneros que en su época fueron bestseller. Muere el 30 de agosto de 1985. En 1935 muere el pintor mexicano Fermín Revueltas, integrante de una familia de artistas, José y Silvestre, y realizador de los primeros ejemplos de la pintura mural. Su obra puede ser apreciada en el antiguo colegio de San Ildefonso. Nace el 7 de julio de 1901. En 1949 muere el pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento muralista mexicano junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Deja algunas obras murales en el antiguo colegio de San Ildefonso. Nace el 23 de noviembre de 1883. En 1992 muere el escritor mexicano Rafael Solana, quien publica más de 30 libros que incluyen poesía, crítica, teatro, novela y cuento, con un enfoque satírico humorístico social. Nace el 7 de agosto de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 28 centavos y se vende a 20 pesos con 18 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 13 centavos y se vende a 24 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Y nos vamos con más información. En trámite la asignación presupuestaria para realizar una tercera fase de edificación en una de las escuelas más antiguas del municipio. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El espacio que por años ocupará la Escuela Primaria Urbana 301 Niños Héroes, aquí en Colotlán, es un área insegura y, por ende, inviable la inversión que pretendían obtener para remodelar este lugar. Con base en la evidencia, solicitaron la demolición del inmueble y ya hay una respuesta al respecto, informa su director, José Antonio Solís Fregoso.
Dentro de la primera y segunda etapa únicamente se consideraron aulas y baños para niños, las áreas verdes, lo recreativo, todo. Pero al director lo dejaron sin dirección y a los maestros también sin baños. Tuvimos un acercamiento con el secretario de Educación, el gobernador. Estoy señalando pues las necesidades faltantes como tal. Se incluye también la demolición del edificio viejo, que en un primer momento luchamos por preservar el espacio, que se dejara todavía para función de la escuela. Se hicieron todos los estudios en su momento, se llegó la estructura y CIO e INFEJAL dictaminaron que no era viable pues la recuperación dado todo el daño estructural que tiene y la parte de cimentación.
En una segunda intervención que fue entregada el 31 de agosto, construyeron aulas y áreas de juego, pero no consideraron una dirección ni sanitarios para los docentes, proyectos en los que trabajarán en la tercera etapa que ya les fue autorizada, agregó el director.
Se me informa que viene una tercera etapa. ¿Qué va a incluir esa tercera etapa? Muchas de las necesidades que yo le planteé en el oficio. En el oficio se planteó dirección, se planteó también el hacer uso de la cancha que se tiene con el domo, que no podemos acceder por lo peligroso del edificio. Esa cancha se va a rehabilitar. Me mencionan que se va a hacer de usos múltiples y se le va a colocar gradería. Entonces ese es un logro más para la escuela también que se tiene. Y otra de las necesidades que habíamos hecho mención era pues reparar la parte de la escuela, que es la barda perimetral de la calle Juárez. Y también ya me dijeron que al momento de que se haga la demolición del edificio, se contempla reparar toda la barda perimetral. Entonces vienen áreas verdes, vienen más espacios para juegos de los niños y creemos que se estará cubriendo, no en su totalidad, pero sí una gran mayoría de las necesidades planteadas.
La tercera fase de intervención está en trámite y el área donde se ubica el plantel viejo seguirá siendo de la Escuela Niños Héroes y no para usos ajenos a la educación, como algunos particulares pretendían darle, refirió el director.
Esa fue una de las luchas que tuvimos nosotros aquí en la escuela. En un primer momento se intentó darle otro uso por fuera de lo que es el sistema educativo y se mencionaba que incluso iban a ser oficinas municipales del gobierno. Yo fui el primero que me opuse. Y afortunadamente padres de familia también respaldaron la acción que teníamos propuesta y por tanto el edificio se queda en nuestro poder. Es parte de nuestra escuela, es parte de lo que corresponde aquí y la autoridad de la escuela soy yo. Por tanto tengo la obligación también de defender pues toda la parte estructural, toda la conformación del espacio que es y vigilar que se emplee para beneficio de nuestros niños y maestros.
De acuerdo con la información otorgada por la Secretaría de Educación Jalisco, la tercera fase de edificación tendrá que iniciarse antes de que concluya diciembre. Ana Cristina, esta es la información. Ya en la visita que el secretario de Educación y el gobernador del estado de Jalisco realizaran a este municipio y a varios de la región, bueno, se dio esta indicación de demoler el edificio antiguo. Ya no hay en ese sentido nada que hacer en cuestión de viabilidad, dado que la cimentación y la estructura pues no son las idóneas para seguir con este edificio, así que se harán otras intervenciones en el lugar y, como aclara el director, seguirá siendo del plantel. Es decir, se demuele este lugar, pero se amplía la escuela que actualmente está en uso.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Y bueno, en otros asuntos, les comento que en los últimos 14 días, 96 personas perdieron la vida por cuestiones relacionadas con COVID-19 en el estado vecino de Zacatecas. Gonzalo Vela, buenos días, te escuchamos con la información.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que en los últimos días la tendencia de contagios de COVID-19 en el estado de Zacatecas ha ido a la baja. Sin embargo, las muertes a causa de la enfermedad se siguen presentando y durante toda la pandemia más de 3.200 personas han perdido la batalla contra la enfermedad. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dijo que en los últimos días las defunciones tuvieron un repunte.
No todo es positivo, porque ahorita veremos en el tema de defunciones que lamentablemente ahí no bajamos. Venía ya una serie de contagios, personas contagiadas, hospitalizadas, que lamentablemente han fallecido, pero como lo decía hace un momento, aquí está el gran problema, que el tema de defunciones aumentó, 10 fallecimientos más que las otras semanas, 9 y 10, teníamos 44, 43, brincó hasta 53, traíamos una serie de pacientes que tenían ya días debatiéndose, lamentablemente y tristemente, entre la vida y la muerte, y que lamentablemente fallecieron.
Tello Cristerna dijo que en los últimos 14 días, 96 personas fallecieron por cuestiones relacionadas con la infección de SARS-CoV-2 y no hay un grupo de edad que tenga menor riesgo, ya que también los jóvenes han muerto.
Es importante no irnos luego con la idea de que solamente ya adultos de edad avanzada es quienes están falleciendo, pues ahí tenemos lamentablemente muy jóvenes de 43, de 7 años, de 49, de 45, de 44, vaya, pues estos son los decesos que se han presentado y ahí están señalados todos los jóvenes que podemos ver que es un número importante. El gran número, la gran carga porcentual está en 50 y más, con el 85% de los decesos. Sin embargo, si lo comparáramos la evolución que ha tenido la pandemia, podemos ver que de 20 a 49 ha ido aumentando, ya son 446 personas que lamentablemente han fallecido, que ya es un 14%.
El municipio que mayor mortalidad ha presentado es Fresnillo, le siguen Zacatecas y Jerez. El gobernador dijo que no se debe bajar la guardia, dado que las hospitalizaciones siguen a la orden del día.
Aunque los contagios han ido disminuyendo, no podemos perder de vista que los hospitales se están saturando y que todavía el de hoy en Zacatecas tenemos capacidad, pero entre cualquier descuido pudiéramos tener un problema. Vamos a los 10 municipios con mayor incremento en el contagio. Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe suman nada más entre ellos 3,973 contagios, que es prácticamente el 70% de lo que está sucediendo en el estado. Ya le sigue Sombrerete, Nochistlán, Jerez, Calera, Loreto, Tlaltenango y el Teúl del González Ortega. Estos son los 10 municipios con mayores contagios.
El mandatario zacatecano dijo que es importante que la población siga acatando las medidas. Reiteró que entre todos debemos cuidarnos y además se despidió dado que en esta semana concluye su administración. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Así el panorama de COVID y bueno, también el hecho de que este fue el último o fue la última rueda de prensa que otorgó Alejandro Tello como gobernador del estado de Zacatecas, ya deja el cargo, es lo que corresponde, así que bueno, estaremos pendientes del manejo de la información con la nueva administración.
Así es, hay que dar seguimiento al tema y como pues lo hemos venido observando en estos últimos meses, Zacatecas pues ha tenido un comportamiento pues muy variable, ¿no?, en el sentido de COVID-19 y además pues a la cercanía también con la zona norte, entonces pues daremos seguimiento a la información que se siga generando.
Te agradezco mucho los detalles, vamos a corte, enseguida regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Las luces LED contribuyen a la desaparición de los insectos. Si has viajado recientemente en coche, te habrás dado cuenta de que cada vez terminas el viaje con el parabrisas más limpio de insectos estrellados contra él. El motivo es que, en todo el mundo, la población de insectos está disminuyendo y esto es una mala noticia. Además de los pesticidas, desaparición de hábitats y la extinción de otras especies, los científicos han identificado la iluminación artificial y la contaminación lumínica como una de las causas del declive de los insectos que se viene observando desde hace años. Las farolas o la iluminación de castillos e iglesias hacen que muchos insectos como las polillas se extravíen por la noche y mueran agotadas al pie de una lámpara, o se conviertan en presa fácil de arañas y murciélagos, aunque estos últimos también están en peligro. Los LED de bajo consumo, a pesar de no generar tanto calor como las lámparas incandescentes, tampoco ayudan a los insectos. Así lo sugiere un estudio realizado por Douglas Bouch de la Facultad de Ciencias Naturales y Medioambientales y sus colegas, publicado en la revista Science Advance. Los biólogos examinaron 26 bordes de carretera iluminados y compararon sus datos con otras tantas secciones de carretera que no estaban iluminadas. Además, los investigadores iluminaron artificialmente los márgenes del campo que antes estaban oscuros. El equipo eligió las orugas de las polillas como un grupo de estudio, ya que estas solo se desplazan en un pequeño radio tras salir del huevo y son fáciles de recoger. El resultado fue claro, los bordes de carretera iluminados con setos tenían casi la mitad de orugas que los setos oscuros. En los prados iluminados, la cifra era un tercio más baja. Los científicos esperaban una reducción alrededor del 10%, y los resultados del estudio les parecieron muy preocupantes. Todavía no está claro cuáles son las razones de este descenso. O bien las hembras no vuelan a los rincones iluminados para poner sus huevos allí, o bien podrían estar tan distraídas por la luz que no pueden poner sus huevos y mueren, o son comidas antes. También puede ser que la iluminación impide encontrarse a los machos y a las hembras. Además, las orugas de las zonas iluminadas eran de media más pesadas y grandes. Sin embargo, aún no está claro si esto se debe a una menor competencia o si las orugas comen más porque la luz altera su ritmo biológico y les permite comer durante más tiempo. Los efectos fueron aún más pronunciados con lámparas LED que con las modernas lámparas de sodio de alta presión y con las anteriores lámparas de sodio de baja presión. Los LEDs emiten aún más luz azul, que atrae más a los insectos. Cuando los investigadores iluminaron experimentalmente los bordes del campo, también se demostró que los LED en particular diezmaban rápida y permanentemente el número de orugas. Los LED de luz blanca fría parecen agravar el problema de la contaminación lumínica que existe en las ciudades, algo que los astrónomos también observan. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para hoy. Se trata de Almadelia Vázquez Contreras, una mujer que ha tenido interés por darle continuidad a la venta de tortas que inició su mamá. Vamos a escucharla.
El chorizo, el lomo y aguacate, sin faltar la cebolla, el repollo y jitomate, además de los chiles serranos que se añaden finalmente, son los ingredientes que le dan un sabor único a las tortas que prepara y que por muchos años vio cocinar a su madre. La niñez es una etapa en la que deben predominar los juegos y las travesuras. Sin embargo, ser la hija de dos personas dedicadas al comercio influyó en la infancia que tuvo Almadelia Vázquez Contreras, quien con apenas 7 años de edad combinaba sus responsabilidades escolares con sus actividades laborales.
¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame un poco de eso.
Pues bien chida. Yo desde muy pequeña, a los 7 años que yo tenía, mi mamá empezó a vender los lonches. Entonces yo muy chiquita me empezó a llevar a cobrar las tortas. Yo siento que fue divertida, pero a la vez aprendí. Aprendí de eso, a ver la vida, que tienes que trabajar y luchar para obtener pues lo que quieres. A mí siempre me ha encantado el negocio, o sea, Pero también no te creas, a veces se me iban las cabras y les decía yo que a veces era la cajera y a veces la cajeada. Realmente pues no fue malo, bueno, yo no lo veo malo, pero sí de todo eso que aprendí, o sea, aprendí, maduré y me enseñé a trabajar. Y a mí, para mí me gusta si me gano algo, o sea, tenerlo.
Su jovialidad y entusiasmo son características que le han permitido desenvolverse en un ambiente difícil en cuestiones económicas. Ser la cuarta hija de 10 que procrearon sus padres también influyó en las aspiraciones que tenía. Algún día soñó convertirse en enfermera, pero ese deseo se truncó cuando cursaba sus estudios de secundaria.
Cuando era muy pequeña yo iba a la escuela, pero siempre yo era la compañera de mi mamá. Yo aprendí mucho de ella porque yo siempre la seguía. A donde quiera que iba, siempre era su compañera. Entonces, después salí de allí, me metieron a la escuela, a la ETA. Ahí nada más estuve el primer año y en el segundo año, en diciembre, mi papá ya no me dejó estudiar. No, que era pérdida de tiempo, o sea... Entonces ya me dediqué a ayudarle a mi mamá a vender las tortas, yo ya a prepararlas.
¿Y cómo tomaste tú esa noticia? ¿Tú querías estudiar?
Sí, sí quería estudiar, pero pues como antes se supone que era uno más obediente, o sea, lo que decían ellos y punto.
Aunque no compartía la decisión de su padre, la respetó. Se dedicó a trabajar de lleno con su madre y a disfrutar de la juventud, una etapa que recuerda con especial agrado. Cuando tenía 17 años, emigró a Estados Unidos y a su regreso comenzó a experimentar otro modo de vida. Amante de las convivencias y acostumbrada a los retos, cuando tenía 19 años, motivada por sus amigos, organizó una posada. Un evento que más tarde se convertiría en un suceso esperado y recordado por muchos.
Tuve muy bonita juventud porque todo lo hacíamos sin malicia, o sea, sin morbo. Era una diversión sana, el convivir, el platicar, el dialogar, el conocer, el divertirte sanamente. Aparte, esa convivencia que yo tenía con la gente desde pequeña, yo siempre crecí con los vecinos. Las niñas me pedían para madrina y yo era comadre de toda la vecindad. Y me llamaban la alegría de la cuadra, porque hacía movimientos que para Navidad, ¿cómo ven? Vamos haciendo una posada y ahí ustedes tráiganme lo que quieran y hay que hacer esto y nos juntamos para la música. Hacíamos ponche, tamales, pozoles, piñatas, intercambios y todos nos divertíamos muy padre.
Como cualquier ser humano, Alma Delia ha tenido buenos y malos momentos. La alegría que la caracteriza le ha permitido disfrutar del cariño de su familia y el respeto de sus amigos y la admiración de sus vecinos. La mujer que aprendió a trabajar desde pequeña, a ser autosuficiente, también conoció el amor y cuando lo creyó necesario, comenzó una nueva vida al lado de hombre que le dio 3 hijos, con quien formó la familia que ahora tiene.
La última posada que organicé, la organicé el 22 de diciembre y el 24, el día de Navidad, pues ya ves, como toda juventud, dicen que cometen el error, pero yo no. La verdad que yo no, yo estoy muy agradecida con mi Padre Dios. Yo me fui con mi novio que tenía y ahí fue donde comencé mi familia. Me fui con él y dejé organizada la posada familiar. Todos preguntando... ¿Dónde está Delia? Y Delia ya estaba comenzando su nueva familia. Estoy muy contenta. Ahorita tengo 20 años ya de casada y tengo 2 hijas y un hijo, 3 hijos tengo. Y aquí estamos, con altas y bajas, pero estamos echándole ganas.
El sueño americano también alcanzó a esta familia. 5 meses después de su matrimonio, decidieron emigrar a Estados Unidos con la intención de forjar un patrimonio para los hijos que aún no llegaban. 20 años estuvieron en este país, pero el cariño y añoranza de los suyos los motivó a regresar.
¿Por qué decidieron
vivir allá? Pues yo ya había estado allá y tenía mi trabajo y pues mejor vida. Y pues con propósitos también de tener un futuro mejor. Y gracias a Dios pues nos fue bien.
¿Y por qué decidieron regresar a México?
Mi esposo ya quería estar en México. A él no le gustaba la vida en Estados Unidos. Su familia estaba aquí y aquí quería estar con su familia. Y pues yo siempre me ha gustado México. Yo estoy enamorada de mi Colotlán. Ahorita ya tengo 12 años, acabo de cumplir 12 años aquí. Y yo estoy feliz.
Incorporados a un estilo de vida diferente al que ella recordaba y motivada por los comentarios de las personas que por muchos años disfrutaron del sabor de las tortas que elaboraba su mamá, Delia tomó la decisión de abrir un negocio y continuar con una actividad que se convirtió en una tradición familiar.
Las tortas ya estaban aclientadas. Se necesitaba a alguien que estuviera dispuesto. Y ese alguien con nervios y todo al principio, fui yo, dice mi hermano Roy, ándale, ponte a vender tortas aquí en el cuarto, mira, aquí en la casa de mi mamá. Ponemos el mismo carretón, ese que fue desde hace, ahorita ya siempre hace como, ¿qué será? Unos 35, 38 años. Ese lo sacamos, lo pintamos, lo arreglamos, lo renovamos y lo centramos en el, es el centro del negocio.
El reloj del tostador indica que el bolillo está listo. Delia lo toma en sus manos y comienza con un procedimiento que aprendió de su madre. Añade cada uno de los ingredientes que hacen de estas tortas un alimento único por su sabor y por los recuerdos que le trae a quienes las consumen.
Y ahorita tengo mi lonchería y nada más trabajo los fines de semana, viernes, sábado y domingo de 7 a 11, porque pues también tengo que dedicarme a mis hijos, a mi casa, a mi hogar, y yo lo hago porque me gusta. Es un placer atender la gente, saludarla, conocerla, o sea, ese es como un espacio donde yo convivo con mi familia y a la vez tengo amigos que vienen y me visitan, familiares, gente, no sé, a mí me encanta atenderla, o sea, dar un poco de mí. Lo hago con gusto.
Cuando los clientes muerden la torta y les escurre la manteca del chorizo en las manos, son detalles que Alma Delia observa y disfruta de la satisfacción que se ve en los rostros de las personas que acuden a su negocio y que regresan semana con semana a deleitarse de un alimento que le permite obtener un ingreso económico y añorar los momentos que vivió al lado de su madre.
Me satisface que viene la gente y hace sus comentarios, que la gente se vaya satisfecha, contenta y que regrese. Entonces no es tanto que yo lo diga, sino que se ve en la gente cómo manifiesta ese sabor. Cuando viene la gente de Estados Unidos, siempre platican sus anécdotas de cuando eran jóvenes, cuando eran novios, cuando eran niños, ahora vienen, traen sus hijos. Y sus niños también van muy emocionados y ellos, más que nada, me gusta, o sea, atenderles lo mejor que se pueda, porque ahora los niños son los que los traen.
¿Por qué son tan especiales las tortas que elabora Alma Delia? Una pregunta que intentamos responder con este escrito. ¿Son especiales por los clientes que las consumen, por la persona que las elabora y porque se convirtieron en sabor único y aroma característico del lugar donde las preparan?
¿Pero tú ya tienes planeado hasta cuándo vas a seguir aquí? ¿Algún día piensas ampliar? ¿Cuáles son tus aspiraciones?
Pues más que nada que no se acabe la tradición. No quiero ni engrandecer ni hacer nada más de que la tradición se siga, porque mi mamá la comenzó y a mí me gustó, me satisface. Si alguna de mis hijas llegara a llevarla, o sea, es orgullo. Y además, no sé, es... Yo, como desde un principio, me ha encantado, porque yo les dije que era un negocio familiar. Y aquí mi familia, como que tenemos un tiempo para todos, porque siempre todos estamos integrados. Este, más que negocio, pues no es tanto porque quieras hacerte rica o lo que sea, sino por una unión en familia.
En un mundo donde medir las calorías que se van a consumir se ha vuelto un aspecto fundamental, y sin importar cuántas de estas tenga una torta, siempre habrá una justificación para disfrutar de un platillo único por su sabor. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que 7 de cada 10 pacientes de COVID-19 en el norte de Jalisco no han sido vacunados. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, más de 30.000 habitantes de la zona norte de Jalisco han sido inmunizados contra los efectos severos del nuevo coronavirus. Sin embargo, 7 de cada 10 personas que hoy se encuentran enfermas refieren no haber recibido alguna vacuna. Guillermo Isedahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, detalla.
Una tercera parte de los casos activos que se han contabilizado, pues son casos activos de personas que sí estaban vacunadas. Un 70% de ellos no habían recibido la vacuna, no se habían acercado también a los puntos de vacunación, y pues bueno, es el reflejo de seguir avanzando con esta campaña de vacunación lo antes posible para lograr la mejor cobertura y evitar que las personas contagiadas por COVID-19 requieran una estancia hospitalaria por una enfermedad grave por COVID-19.
A pesar del incremento en los contagios, en la última quincena no hay un registro de saturación en los servicios hospitalarios, agregó el médico, quien también respondió a las inquietudes ciudadanas en torno a la efectividad de los biológicos aplicados.
Todas las personas vacunadas deben de continuar con las medidas de prevención, independientemente de la vacuna, de cualquier tipo de laboratorio que se les haya administrado. También existen personas que cursaron con la infección de forma sintomática, no presentaron la enfermedad, ningún síntoma, incluso sin recibir la vacuna, pero que fueron documentados por alguna prueba que se les hizo por ser contactos de un caso positivo. Todo depende de una persona a otra, como lo hemos observado en esta pandemia, pero efectivamente las personas de mayor riesgo pues siguen al día de hoy siendo las personas que tienen alguna enfermedad agregada a la infección de COVID-19, alguna enfermedad crónica como la diabetes mellitus, la hipertensión, o ser personas de edad avanzada, personas mayores de 60 años. Ninguna vacuna es 100% segura, hay que seguirnos cuidando.
La aplicación de los biológicos autorizados para combatir el virus ha contribuido en la baja de hospitalizaciones. Sin embargo, en una de las zonas más alejadas de la capital jalisciense, la falta de vacunas inquieta a sus pobladores y mantiene a la expectativa a las autoridades sanitarias.
La vacunación contra COVID-19 es derivado del Plan Nacional de Vacunación. De ahí depende la asignación de vacunas que se hace al estado de Jalisco, y de ahí la que se asigna directamente a la región zona norte del estado, la región sanitaria 1 Colotlán. No tenemos todavía fecha ni de qué laboratorio se nos va a asignar vacuna. Esperemos que la próxima semana ya se emita el comunicado que se nos haga el atento de recoger vacuna para iniciar ya con los puntos de vacunación para este siguiente grupo de edad, que son todas las personas mayores de 18 años y todas las personas rezagadas.
De acuerdo con las cifras oficiales, en la región norte los contagios se han presentado en todos los grupos de edad, aunque con mayor prevalencia en las personas de 35 a 45 que no han sido vacunadas. Ana Cristina, es la información que refieren desde la región sanitaria 1 Colotlán.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles, la importancia. Volvemos a insistir en la importancia de tener estas cifras de que 7 de cada 10 personas no han sido vacunadas, desde luego debería de preocuparnos y ocuparnos antes que cualquier otra cosa. Te agradezco los detalles que nos compartes y, por otro lado, les comento que Jalisco es uno de los estados que más basura produce y que menos recicla, señalan investigadores. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El uso de productos para hacer frente a la pandemia por COVID-19 ha llevado a que exista mayor contaminación, ya que durante este lapso artículos como cubrebocas, guantes y materiales de limpieza han sido más utilizados. Aunado a lo anterior, el poco reciclaje conlleva que cada vez exista más basura, una situación preocupante dado que esto lleva al deterioro del medio ambiente, señaló la doctora Verónica Livier Díaz Núñez, coordinadora de investigación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
Estos residuos en las ciudades de América Latina y el Caribe están en constante aumento y se encuentran con una de las tasas más bajas en materia de reciclaje. Entonces, alrededor del 90% de los residuos que se generan en la región acaban desaprovechándose y terminan en los vertederos a cielo abierto o se vierten directamente sobre el medio ambiente, ¿no? Incluso sobre ríos, lagos y en cualquier lugar, porque pareciera que el medio ambiente no es nuestra preocupación. Entonces se calcula que cada latinoamericano genera 1 kilogramo de basura al día y la región en su conjunto 541 mil toneladas. Esto en 33 países evaluados en relación a los residuos urbanos. Y se calcula que 145 mil toneladas al día de residuos se destinan todavía a los basureros.
Díaz Núñez añadió que Jalisco es uno de los estados con mayor retraso en relación con el reciclaje y la reutilización de desechos. Compartió la posición del estado a nivel nacional en cuanto al manejo integral de residuos.
En Jalisco se considera uno de los principales estados en generar el mayor volumen de residuos a nivel nacional, ubicado en el tercer lugar con 8.052 toneladas diarias de generación de basura, después de la Ciudad de México, que tiene más de 15.000 toneladas, y del Estado de México con 12.000 toneladas. Estos son datos del INEGI. En el contexto local, uno de los municipios del estado que genera mayor cantidad de basura es el municipio de Guadalajara, con alrededor de 1.800 toneladas diarias, lo que equivale a 225 camiones recolectores diarios. Entonces, si nosotros sacamos un cálculo a grosso modo, se calcula que cada tapatío produce alrededor de 1.2 kilos de basura al día.
La especialista dijo que de no dar un manejo adecuado a los desechos, estos se pueden convertir en un foco de infección. La basura sanitaria incrementó y es indispensable que tenga un manejo adecuado, ya que también puede ser fuente de contagio.
En relación al panorama de COVID y manejo de residuos, pues se calcula que estos residuos rondan los 81.2 y los 92.3 toneladas al día de residuos médicos y residuos sólidos urbanos generados de los hogares. Entonces estamos hablando de que una gran cantidad de personas usa cubrebocas de un solo uso, lo que también está evidentemente incrementando el impacto ambiental y la generación de residuos sólidos con riesgo de contagiar o contraer COVID.
El impacto que puede tener la basura en el ambiente es a largo plazo y con severas consecuencias, por ello es indispensable reciclar y reutilizar. Tal es el caso de los objetos que utilizamos para protegernos contra COVID-19, mencionó por su parte Jessica Alejandra Toledo Cervantes, maestra en políticas públicas del CUCEA.
La mascarilla quirúrgica tarda entre 300 y 400 años en degradarse. Si eso le sumamos que utilizamos una diaria, ya vienen siendo 7 a la semana. O sea, estamos aumentando años y años para que nuestro planeta se recupere. Si utilizamos guantes de látex, ya son 30 años más que le estamos cargando al planeta para que se haga responsable de nuestros residuos. Pero si utilizamos una mascarilla de algodón, que si es bien en los buenos casos, porque regularmente estamos utilizando telas también sintéticas, pues incorporan como la mascarilla de uso diario. Entonces, la mascarilla de algodón está desintegrándose 2 meses. Entonces, estos productos, especialmente los cubrebocas, también se están encontrando en las vías públicas y en los parques. ¿Por qué? Porque los estamos tirando como si fuera una servilleta, cosa que no es. Esto tiene que tener un cuidado, porque tú te puedes sentir bien, pero puedes ser una persona asintomática.
Las opciones que brindaron las expertas fueron comenzar con el reciclaje y la reutilización. Hay actividades esenciales que todos debemos emprender, como la creación de composta o el doble uso del plástico, vidrio y cartón, concluyeron. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias por el favor de su sintonía. Les deseamos que pasen muy bien. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.